rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Federico Jurkovic lo saluda desde Montevideo. Vamos a darle juntos la bienvenida a Florencia Cremonese. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy hablamos de precios y de supermercados.
El tema.
Stella Artois, Corona, Budweiser, Quilmes si vas a Argentina, Brahma, Polar, Gol en Brasil. ¿Te suenan?
Me suena a cerveza, Florencia.
Sí, todas estas cervezas parecen diferentes, de hecho saben diferente, sí. Pero son producidas por la misma empresa. Uh-huh. Todas son de Ambev, una de las más importantes multinacionales de la bebida.
Que también acá en Uruguay tiene marcas como Pilsen o Patricia, las más populares.
Exactamente, igual que Norteña. Bueno, y a ver, Pantene, Herbal Essences, Head & Shoulders, ¿suena por ahí?
Me suena, sí, no son los que uso, pero creo que son shampoo, Florencia.
Así es. Bueno, acá tenemos a alguien que va al súper. Estos tres shampoos son de Procter & Gamble, P&G también se les dice. Después tenemos 3M, Dove, Sedal, Suave.
También son shampoo, pero sí. De otra empresa quizá.
Sí, de Unilever.
Esa la conozco.
Imagínate que estás en una góndola, imaginen los escuchas.
Estamos ahí.
Parece que hay muchísimas marcas. De hecho, mirábamos un poco para esta nota cómo funciona, cuántos hay. Uh-huh. Yo encontraba unos 60 aproximadamente tipos diferentes de shampoo, en particular en la góndola del shampoo.
Parece que hay variedad.
Sí, uno diría, bueno, tengo que elegir entre 60, a ver. Y en realidad, si bien todos tienen características diferentes, como decíamos con la cerveza, bueno, hay diferentes tipos de calidad, diferente precio, pero detrás hay muy poquitas empresas que están detrás de todas esas marcas muy diferentes. En esos casos es que se habla de que ese mercado, en este caso hablamos del shampoo, también de la cerveza, en estos casos el mercado está concentrado. Pasa, digamos, en todo el mundo.
Y bueno, si hablamos del mundo, hablamos de Latinoamérica, Florencia.
Totalmente. El caso de Ambev es como muy paradigmático porque, por lo menos en Occidente, nadie se salva.
Claro.
Habría que ver un poco en Asia cómo funciona, pero en Occidente tengo seguridad de que realmente domina el mercado. Lo que fomenta esta concentración es que las empresas, si son poquitas, y mucho más si es solo una, puede mantener los precios altos artificialmente. Esto es muy difícil de probar, por eso en general es muy difícil de generar multas, por ejemplo. Claro. Pero es verdad que son tendencias que se saben que son poco beneficiosas para esto que se entiende como la mejor opción, que es el mercado libre, y que lo distorsionan. En Argentina, donde la inflación fue superior a 50% en el 2019, están tomando medidas de todo tipo para desconcentrar el mercado y así bajar los precios. Una de ellas, de otras muchas, un gran paquete de medidas del gobierno argentino, fue la ley de góndolas. Una ley que se aprobó hace apenas unos días en el Senado, ya tenía media sanción, se aprobó en el Senado. Y bueno, sobre esta consultamos a Natalia Pérez Barreda, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de allí de Argentina y también profesora de Economía Industrial. Esto nos dijo.
Es conocido que en Argentina los mercados están muy concentrados. Es un consenso generalizado, como lo demuestra que también es la aprobación de esta normativa, tuvo un voto mayoritario de todas las fuerzas políticas. El problema del acceso de los pequeños y medianos productores a las góndolas de los grandes hipermercados, que son los que además concentran la mayor parte de la comercialización, es un problema estructural en la economía argentina que data de hace 30 años al menos. En ese sentido, digamos, lo primero a destacar de esta aprobación es que no fue una de las fuerzas políticas, sino que incluso el gobierno anterior, digamos, de Cambiemos, que tiene una impronta mucho más liberal, fue uno de los impulsores de esta ley que se aprueba finalmente la semana pasada. Da algunos datos al respecto. Solamente 18 empresas concentran el 60% de las ventas de alimentos en el país. Generalmente los productos que vemos en nuestros supermercados tienen una sola empresa, que es Molinos Río de la Plata, en términos de alimentos, y en limpieza y higiene personal, Unilever. Entonces, esto claramente después y de consecuencias en relación al acceso que tenemos los consumidores a esos productos.
Ella mencionaba de nuevo a Unilever. Les decía que estuve mirando un poco los supermercados, tanto en Uruguay como en Argentina. Si entramos, por ejemplo, a la página web de la cadena Día, una cadena de supermercados bastante importante de ese país.
Sí.
Mirábamos también, en el caso de Uruguay y Brasil es parecido, de unos 60 tipos disponibles de shampoo. En Brasil, por ejemplo, si miramos, hay 200 y largos. ahí ya se
mercado más grande,
cambia,
claro.
Sí, totalmente. Pero bueno, allí tenemos 60 tipos diferentes, 10 marcas. Uh-huh. Detrás de esas 10 marcas, solo 5 empresas. Procter & Gamble, sí, ahora otra vez, imaginemos volvemos, la góndola. Procter & Gamble tiene el 40% de la góndola con su shampoo. Cubierta, 40% es solo de Procter & Gamble. Unilever tiene el 31,6%. L'Oréal, el 16,6% de ese mercado. Y después hay otras dos marcas, Bonté de Clarel y Poliana de Cruclor, con 5 y 6% respectivamente.
Bien.
Esto es un patrón que se repite, por ejemplo, con los acondicionadores, con los jabones y con otras empresas también en los comestibles. Uh-huh. Es ante estos porcentajes y ante esa ilusión de una competencia de marcas que no es tal, que surge esta nueva ley.
Lo que establece la ley son varios puntos que atienden a diversificar la oferta que tienen los supermercados. Son las grandes cadenas de supermercados las que serían afectadas. En primer lugar, establece que un solo proveedor no puede tener más del 30% de las góndolas. ¿Esto qué evidencia? Que en la actualidad tenemos justamente algunas empresas que tienen una alta participación que supera el 30% de lo que se vende en el supermercado. Básicamente esto es muestra la concentración que tienen los mercados en Argentina. Además, lo que vos decías, digamos, establece para pequeñas y medianas empresas un 25% obligatorio de participación en las góndolas. Y dentro de eso, el 5% a la economía popular. ¿Entiendes? Economía popular, los pequeños productores, cooperativas, muchos sectores económicos que hoy su principal problema en la Argentina es que tienen la capacidad productiva, tienen los conocimientos, han desarrollado tipos de producción que son de excelente calidad y muy buenos precios, pero sin embargo no pueden acceder a la comercialización. Sus canales de venta están muy restringidas. Esas son las medidas más fuertes de esta ley, que también incluye otras cuestiones como el tema de los pagos también, porque si, digamos, el problema son las condiciones, el poder de mercado que tienen estas grandes cadenas, que para los grandes grupos económicos productores quizás no es un problema, porque pueden negociar a la par, pero para los pequeños, enfrentarse a una cadena de supermercados que le pone todas sus condiciones comerciales, por ejemplo, retrasar el pago a más de 90 días, genera imposibilidades de afrontar esa inversión para los pequeños productores. Entonces también acorta los pagos, en las condiciones de comercialización, las corta los pagos a 60 días. Creo que en general, digamos, es una ley que en la letra, vamos a esto que decía antes, soy un consenso mayoritario, pero bueno, ahora viene el desafío de instrumentarla, lograr los controles necesarios para las cadenas lo implementen y también apoyar a los pequeños productores para que puedan tener canales de comercialización y abastecer a todas estas cadenas.
Esto de los 90 días que mencionaba la economista es para que los pequeños productores puedan financiarse. Porque sucede que una empresa grande tiene una capacidad financiera fuerte, pero una pequeña empresa compra nueva mercadería para reponer con lo que le pagaron que vendió.
Tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, este cambio lo que hace es eliminar una, al menos, de lo que se llaman barreras a la entrada uh-huh. a un mercado. Hay otra barrera que son los lobbies. Muchas veces pasa, sobre todo en mercados oligopólicos de poquitos oferentes, que dicen, bueno, yo no te voy a poner el producto si vos tenés a mi competidor. O si lo tenés en tal lugar del supermercado que es central.
Y eso depende de la empresa que te diga eso, ¿qué haces tú, no?
Claro, si es una empresa que no le mueve demasiado las ventas de tu supermercado, quizás no te preocupas tanto. Pero si es una gran empresa, una de estas, Unilever, Procter & Gamble, posiblemente digas, bueno, saco a este otro competidor. Todas esas cosas se manejan en, digamos, en la oscuridad. También son muy difíciles de probar, pero es verdad que si uno pone cuotas, se elimina la posibilidad de que al menos se achica un poquito este margen.
En ese sentido, digamos, lo que viene a discutir no solamente es la competencia y la capacidad de los pequeños productores, sino que esta ley también viene a poner en escena que hoy nosotros, la sociedad en general, consumimos lo que las grandes corporaciones quieren que consumamos. Esto que decías vos, digamos, hay marcas que se promueven, hay ofertas que inducen el consumo y por lo tanto, digamos, poder diversificar esa oferta, poder poner en valor lo que destacan algunos productores de la economía popular, como la alimentación saludable, las condiciones de producción, esto es, libres de explotación, con cuidado en relación a las relaciones de género y demás, esta ley puede habilitar que eso empiece a suceder. Así todo, creo que esta ley debe estar acompañada, como decís vos, con una gran campaña de difusión que dé cuenta, digamos, de cómo son las condiciones de mercado y cómo todos nos beneficiaríamos, todos y todas, con la diversificación y mayor información al consumidor para lograr una soberanía alimentaria en su sentido más amplio y seguridad alimentaria para todos.
Qué importante que se dé ese espacio, Florencia, que nos entren nuevos productos por los ojos, porque la realidad es que vamos a consumir mayormente lo que haya en el supermercado, ¿no?
Totalmente. Entre las críticas que aparecen a esta ley, se habla de la dificultad de reponer constantemente la mercadería de las marcas más demandadas, la dificultad de que pequeñas marcas también tengan stock.
Seguro.
Pero entre los legisladores estas perspectivas fueron minoritarias y triunfaron, digamos, estos otros argumentos de los que hablaba.
Muy bien.
Las grandes empresas, más que nada las grandes cadenas de supermercados, ya salieron a repudiar esta ley. No nos sorprendería que en breve, digamos, se vengan medidas judiciales, que es la forma que en general las corporaciones económicas, las que tienen gran poder dentro de nuestra economía, se han defendido, digamos, de las medidas más progresistas para poder diversificar y generar mayor competencia y derechos al consumidor e incluso al mundo del trabajo. Yo soy de la provincia de Santa Fe y aquí, digamos, el descanso dominical, una conquista de los sectores populares de hace un siglo, fue frenado justamente por una cautelar de las grandes cadenas de comercialización y hoy justamente se volvió a la situación anterior donde los trabajadores y las trabajadoras del sector de comercio están trabajando los domingos. Esto, digamos, es como un indicio de que posiblemente se judicialice. El dato novedoso es justamente el gran apoyo que ha tenido esto tanto en el Congreso como también las organizaciones sociales que han realizado y desplegado distintas movilizaciones en apoyo de la ley, más que nada las ligadas con la economía popular. Incluso la pequeña y mediana empresa y sus cámaras también han salido a apoyar esta ley.
Ese es otro desafío que va a tener enfrente la ley, los procesos legales que van a surgir rápidamente en su contra, que paradójicamente van a denunciar que esta medida viola el libre mercado.
El de ellos.
Claro, cuando en realidad el espíritu de la ley es que el mercado sea más competitivo. Es como una paradoja que a mí me parece muy sorprendente. En este caso, además, es una de las máximas económicas más famosas.
Me parece que lo novedoso es que por primera vez en mucho tiempo estamos regulando las condiciones actuales del mercado. En general, todas las políticas que se han implementado, las leyes o los casos judicializados acerca de la competencia, tenían más que ver con las estrategias oligopólicas de las grandes comercializadoras y las grandes corporaciones. Pero en este caso estamos reconociendo que existe en nuestros mercados una oligopolización y, por lo tanto, esta medida tiende a revertir esa situación. Justamente me parece que eso es lo novedoso y lo que vos decís es totalmente correcto. Las grandes corporaciones, en función de la libre competencia, van a repudiar una ley que lo que busca justamente es mayor competencia en los mercados, donde la oferta de los pequeños no tenga restricciones previas y el consumidor tenga mayor, consumidores y consumidoras, tengamos mayor información y podamos elegir más libremente. Que justamente lo que no nos induzcan a qué consumimos, qué productos tenemos en nuestras heladeras.
Escuchábamos a Natalia Pérez Barreda, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía de Argentina, también profesora de Economía Industrial.
Florencia, interesantísimo. Muchas gracias por todo.
Por favor, un placer.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espundenews.com.
Contante y sonante.